Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Les saludamos con mucho gusto. Gracias por acompañarnos y sobre todo por participar. Este mes de marzo es el mes nacional de la nutrición y especialistas en dietética comunitaria están resaltando la creciente preocupación por los altos índices de obesidad, de diabetes y otras enfermedades crónicas dentro de nuestra comunidad latina. Hacen énfasis en la importancia de adoptar una alimentación balanceada. Un profesional en nutrición va a ofrecer recomendaciones sobre cómo podemos hacer para mantener una dieta saludable sin que tengamos que gastar mucho dinero. Nos va a explicar la influencia de los alimentos en nuestra salud. En Radio Bilingüe creemos que este mes es una excelente ocasión para sensibilizarnos sobre la importancia de tener una alimentación saludable, de mantener una dieta equilibrada, comprendiendo que esto puede resultar difícil para muchas personas porque, a decir verdad, pues muchas veces tener alimentos saludables, orgánicos, nos puede costar un poquito caro. Precisamente un estudio reciente encontró que aquí en Estados Unidos se gasta un promedio de $1,000 por mes en la comida. Y la cifra aumenta si se tienen niños. Y California encabezó la lista de los lugares más caros para comprar alimentos. Y pues a la hora de irnos por ciudad, resulta que Riverside, San Francisco y Los Ángeles están a la cabeza en el estado dorado. Usted que nos escucha aquí en California, cuéntenos cuánto gasta cuando va de compras de comida. ¿Qué es lo que compra? Llámenos al 1-800-345-4632. Vaya por papel, vaya por su lápiz, porque de verdad, en esta edición, usted va a escuchar consejos sobre cómo tener una alimentación saludable sin romper con nuestro presupuesto. Tener una dieta saludable puede ayudarnos a evitar muchas condiciones de salud crónicas que luego nos salen más caras cuando tenemos que ir al hospital. Para comentar y responder a sus preguntas, nos acompaña César Sousa, dietista registrado y gerente del Departamento de Nutrición Clínica en AltaMed Health Services en Los Ángeles, California. Bienvenido al programa, César, ¿qué tal?
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
César, gracias. Oye, yo acabo de decir que aquí en el estado de California, donde vivimos tú y yo, pues encabeza la lista de los lugares más caros para comprar comida. Con esto dicho, César, ¿cómo hacerle para tener una dieta verde y barata?
Sí, pues se le hace muy difícil a la gente comprar comidas más saludables, ¿verdad? Pero lo importante es de planear comida. Sí escuché la estadística que cuesta como hasta $1,000 por mes y es más conteniendo niños. Pero también hay números que enseñan que cada semana están tirando mucha comida también a la basura que no se está consumiendo. Entonces, la número uno meta va a ser de planear sus comidas adelantado, planear los ingredientes, cuáles comidas van a comer, cuántas personas van a comer de estas comidas, en cuáles comidas y bocadillos van a poder usar estas comidas, porque teniendo un plan va a asegurar que no están comprando de más, no están comprando de menos y solamente están comprando lo que necesitan. Cuando alguien va al mercado sin un plan, la verdad es que casi están asegurando que van a comprar algo que no necesitan y van a gastar de más.
¿Y cómo hacemos ese plan, César? Porque estamos, por ejemplo, pensando en nuestras familias trabajadoras que a lo mejor salen del trabajo con mucha hambre, tienen que ir por los niños y es lo peor, dicen, que vayas al supermercado cuando tienes hambre porque agarras lo que sea. A ver, ayúdanos a hacer ese plan.
Sí, claro, pues estamos muy ocupados entre semana, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no vamos a tener la oportunidad de cada día estar pensando en qué vamos a comer. Entonces, hay que utilizar los fines de semana. Por ejemplo, un domingo, quizás como un tiempo de familia, hay que sentarnos, hay que hablar de qué vamos a comer esta semana. Piensen en qué normalmente comen los niños, cuáles verduras les gustan, cuáles frutas les gustan. So, más bien, escogen un día que como una familia, y sí recomiendo como una familia, porque es muy importante que los niños también participen en este plan. Como padres no solamente queremos darles las comidas y decirles comen esto y ya, ¿verdad? Ellos también deben de participar y cuando están mirando esto, la verdad, planean sus días. O escribir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes escribir cuáles platos van a comer esos días y cuáles verduras van a comer también. Y eso es lo que les va a ayudar, porque la verdad es que cuando hablamos con pacientes, la mayoría no tiene ninguna idea qué van a comer ese día, ni el próximo día, los días que siguen, ¿verdad? Entonces, ya para empezar la semana, el lunes, ya deben de tener una idea qué van a tener para esa semana. Igual que planeamos para todo, ¿verdad? Planchamos la ropa, arreglamos los niños para su semana de la escuela, igual tenemos que planear adelante para la comida.
Ahora, bueno, digamos que ya tenemos ese plan, César. Ahora decimos a dónde vamos a ir a comprar. Por ejemplo, yo te cuento, yo voy a 3 diferentes tiendas, tengo uh-huh. en mi teléfono cuáles son todos los productos que tengo que tener y voy viendo que se me va terminando y tengo 3 tiendas. Pero, pues, en nuestras comunidades latinas, de nuevo, muchas veces las tiendas no nos quedan cerca y sobre todo aquellas tiendas que venden estos productos frescos, orgánicos. Y si hay una, pues dudo que sea, digamos, accesible o barata. Ayúdanos a hablar de esos obstáculos que muchas veces nos encontramos entre comunidades latinas para poder sortearlos y conseguir esos vegetales, esas verduras a un precio asequible.
Sí, desafortunadamente hay muchas comunidades en que no hay muchas opciones de mercados, de tiendas, ¿verdad? Entonces no podemos decir, ok, vayan a diferentes tiendas para buscar el mejor precio, porque algunas personas solamente tienen su opción. Lo que sí recomiendo es comprando lo que está en temporada. No tienen que tener una lista para buscar lo que está en temporada, porque normalmente los precios están conectados con si están en temporada o no. So, cuando vayan a la tienda, escogen lo que es más barato de vegetales, lo que es más barato de fruta, porque eso viene siendo lo que está en temporada en ese tiempo. A veces comemos los mismos frutas, los mismos vegetales por todo el año y luego se nos hacen caro, pero es que estamos tratando de comprar cosas que no están en temporada. Entonces nosotros mismos podemos cambiar lo que estamos comiendo, nuestros alimentos, con las temporadas, ¿verdad? Ahorita ya que está la primavera, ya vamos a empezar comiendo más de estas frutas que se miran durante tiempo de calor, ¿verdad? Pero también busquen lo que está ahí cerquitas de la casa. A lo mejor tienen unos vecinos que tienen sus propios árboles de frutas o están plantando sus propios vegetales, pueden cambiar entre uno u otro. También hay farmers markets que a veces tienen cosas poquitas más baratas. So busquen locales de personas que están creciendo diferentes frutas y vegetales, porque muchas veces hay personas que tienen de más y no los pueden vender en los mercados. Entonces busquen. Y últimamente le dijera que si todavía no les alcanza para fruta y verdura fresca, no le tengan miedo a las frutas y verduras congeladas, porque sí son muy saludables, igual como las frescas. Sí quieren mirar que en los ingredientes solamente tiene la fruta o solamente tiene verdura, porque sí hay algunas opciones que le agregan cosas como aderezos o grasas o cosas así, ¿verdad? Pero es importante buscar que nomás la pura fruta, pura vegetal, y a veces saben hasta mejor que los frescos porque los congelan cuando están a lo mejor. So, por ejemplo, las frutas, las frescas, las van a congelar cuando están más dulces. So, sí recomiendo también utilizando lo congelado para que sea más barato.
¿Y qué tal de las frutas? Ya ves que las frutas también a veces las venden, las mandarinas, las he visto en lata. ¿Esto no es una opción o sí lo es?
Sí es opción, pero busquen el que está en jugo o agua. Más bien el que está como en jugo o agua, porque a veces hay unos que están en miel, pero la verdad que congelado o fresco va a ser mejor que lo que está enlatado. Normalmente va a tener más azúcar lo enlatado. Eso sí es opción si no tienen acceso como a un refrigerador para guardar lo congelado. Pero primeramente fresco y congelado sería lo mejor.
Bien, vamos a seguir comentando con César Sousa, dietista registrado y gerente del Departamento de Nutrición Clínica en Altamed, sobre este importante asunto de tener una dieta verde, balanceada, mantenerla y sobre todo pensando en nuestra salud. Vamos a tomar la llamada de Roberto, que nos está hablando desde Bakersfield, California. Gracias por llamar, Roberto. Adelante con su pregunta o su comentario.
Muy buenos días todavía.
Buen día.
Pues es que me sorprende lo que el señor que está ahí hablando, no sé en qué mundo vive él o en qué planeta se encuentre, que la gente tire la comida. Si una gente del campo a veces nomás trabaja 30, 32 horas, va y compra solamente papitas, frijoles, para lo que le alcanza, yo no sé en qué mundo vive él, no sé qué quiere que coma uno si ya no alcanza para la renta ni para la comida, no sé en qué mundo vive él que tiren comida. ¿Y cómo va a conseguir uno la comida? La que es mejor comida si no te alcanza. Les he dicho que con la ley que sacaron, que con el overtime, Ahora la gente ha perdido más de $450. La gente es lo que ha perdido, vienen siendo 600 que ha perdido la gente para por mes. Ustedes no se dan cuenta, la verdad, todo lo que ha pasado en el campo. Muchos dicen, ya fuimos, nadie viene, nadie mira, nadie sabe. El campo sigue igual, saliendo con el mismo trabajo, lo hacen a uno más rápido y todo eso.
Ay, Roberto, ya que lo tenemos a usted, ¿por qué no nos cuenta, pues usted mismo, cómo le hace? ¿Dónde compra sus alimentos? ¿Cuánto se gasta y para qué le alcanza?
Y no soy el único, mire, y ahora la gente piensa que ir a comprar a la tienda de 99 centavos, piensa que les va a salir más barato, pero ya no, ya se equivocan. Ya las tiendas de 99 centavos ya a veces ya es un poquito más caro que en las tiendas regulares. Como un botecito de granos de maíz, ya en la tienda de 99 centavos te cuesta 1.50. Las tortillas de 20 tortillas te cuesta casi $4. El frijol te cuesta 1.50 la libra. El aceite te cuesta $5 el más pequeño. El azúcar, ¿cuánto te cuesta? O sea, la verdad, yo no sé cómo el señor dice que tiran la comida. Yo le aseguro que nadie tira la comida. Compran frijoles y yo pienso que ahora hasta uno le echa agua al arroz, le echa un... para hacerlo alcanzar, porque no alcanza para la renta, la gasolina ni la comida. Y le digo, desgraciadamente a la gente del campo le quitaron $600 por mes, oiga, por mes, con eso del overtime. Porque ahora no te dan overtime. 40 horas y si no, nomás 32 y ya estuvo, vámonos. Ese señor vive en otro planeta, está muy equivocado de veras, de verdad. Lo mismo que con el agua, mire, la gente sale del campo, llega a su casa, dura 3, 4, 5 minutitos, y si en cambio una señorita en otra estación estaba diciendo que hay que cuidar el agua, no, vayan a las clínicas, vayan a los campos de golf, vayan a las nueces, en todo eso, donde ahí llenan todo el campo lleno de agua, eso es gastar el agua. La gente del campo no gasta agua, ni comida, ni tira nada. Desgraciadamente no se dan cuenta porque no viven en ella. Como a él le pagan 30 o 35 por hora, pues él sí le alcanza para tirarla. Pero a uno en el campo, desgraciadamente, no. Y no se lo digo por malo. Me gustaría que se dieran cuenta que es la realidad. Gracias.
Muchas gracias, tarde. Roberto, por su llamada, por su comentario y, bueno, por poner esa cuestión de, pues, realmente no nos alcanza para nada. César, seguramente tienes alguna reacción y varios comentarios a lo que acabas de escuchar de Roberto.
Sí, muchas gracias por su comentario, Roberto. Y la verdad que no estoy tratando de decir que la gente del campo está tirando comida, pero lo que sí sabemos es que sí se está gastando mucha comida, específicamente cosas como frutas y vegetales. A lo mejor Roberto no está tirando comida y está muy bien eso, y le agradezco a todos que no estén tirando ningún tipo de comida, pero la realidad es que sí hay personas que al final de cada semana están abriendo ese cajón de vegetales y hay vegetales echados a perder ahí. Eso es la realidad.
Es cierto.
Y hay números que estadísticas que sí enseñan eso. Sí, yo creo que la conversación de los trabajadores del campo es otra conversación de tener, ¿verdad? Pero sí pienso que es muy importante tratar de dar consejos a cómo tratar de ahorrar dinero también. Mi respuesta sería que ¿en qué más estamos comprando comida, verdad? Porque yo hablo español con personas latinos todos los días y la verdad es que le estamos dando consejos de comer comidas enteras, más frutas, más vegetales, granos, cosas así, pero también están comprando cosas como sodas y comidas chatarras. Y estas comidas cuestan mucho más caro que comidas enteras. Entonces, también tenemos que mirar en dónde estamos gastando el dinero, ¿verdad? Porque la soda es una de las cosas más caras que vas a comprar en el mercado. Los chips, los cereales, los dulces, los chocolates, todas estas cosas extras también son cosas que uno puede empezar comprando menos para que tengan ese dinero para otras cosas. Y hablando de la tienda del 99, sí, algunas cosas van a estar más caras, pero puedes comprar ahí frutas y vegetales orgánicas a un precio que no se van a poder encontrar en otras tiendas. So, a lo mejor no van a poder comprar todo ahí, pero sí hay algunas cositas que pueden comprar. Y no es ideal tener que ir a varias diferentes tiendas, pero a veces tenemos que estar buscando para agarrar poquitos más de esos productos. Pero el consejo que le puedo dar más a todos es que miren en qué están gastando de alimentos. Miren cuánto están gastando en cosas como sodas, cosas como jugos, dulces, chocolates, nieves, y también cosas como alcohol, cerveza y tipos de alcohol también, ¿verdad? So, miren cuánto están gastando en eso primero, y luego miren cuánto están gastando en la comida entera, porque mucha gente sí está usando mucho de su dinero en la comida chatarra, que sí cuesta más de la comida entera.
Y que de saludable tiene cero, César Sousa. César, vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar con más. Usted que nos está escuchando, llámenos al 1-800-34-LINEA. Tiene preguntas o quiere compartir, si usted se hace un plan para ir de compras el fin de semana, surtirse de vegetales, de frutas, o tiene alguna otra manera de hacerlo, a lo mejor se va a los programas estos que muchos barrios a veces tienen, donde hay comida gratuita, vegetales, frutas, si usted se puede surtir sin soltar un solo centavo. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de línea abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y Radio Bilingüe.
Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta, hoy comentando con César Sousa, dietista registrado y gerente del Departamento de Nutrición Clínica en AltaMed Health Services en Los Ángeles, cómo podemos mantener una dieta verde, saludable, hacer compras inteligentes, digamos, cuando vamos al supermercado y evitar gastos innecesarios, sobre todo en este asunto de las comidas chatarras de las cuales nos hablaba César antes de la pausa. César, siendo honestos, pues sí pensamos en que nuestros barrios muchas veces donde vivimos las comunidades latinas, pues son desiertos de comida, pero también hay que decir que hay programas que ayudan. Estaba pensando que, por ejemplo, luego hay mercados orgánicos y todo lo que resta al final de la tarde, digamos, que no se vendió, a veces se lleva a ciertos lugares donde no se vende, se está regalando porque pues las personas que llevan a vender ahí lo que cultivan no quieren regresarse a sus lugares con esto. Háblanos un poco de cómo ayudarnos a localizar estos espacios, ¿cómo sacar provecho de estos espacios, César?
Sí, pues normalmente local hay bancos de comida que dan comida para personas que están bajo en sueldo, y muchos de estos lugares ni, la verdad que ni están verificando sueldos también, ¿verdad? Solamente es de ir ese día y agarrar lo que tienen. Muchos lugares tienen frutas y vegetales frescas. Nosotros estamos acá en el sur de California, pero normalmente hay un número que funciona, que pueden utilizar donde quiera que están, que es el 211, donde pueden conectarse con recursos que son más locales. Pero también se escucha, como dice, de farmers markets o de quizás lugares que crecen ciertas frutas o vegetales que no se les vendió, que tienen extras, o ciertas tiendas que venden una caja, por ejemplo, que a lo mejor uno no va a poder escoger específicamente lo que es, pero es algo a un descuento. No sé necesariamente de otros lados fuera del sur de California, pero normalmente les recomiendo que se conectan con lugares locales. Y yo sé que hay mucha gente escuchando que son de campos. A lo mejor alguien nos puede conectar con un recurso que saben donde tienen poquito extra, porque también sabemos que, pues, a veces la distribución no está muy bien, ¿verdad? Entonces, sí hay frutas, sí hay vegetales, la verdad, para darle a la gente, nomás que a veces no están conectando la gente a los lugares donde debe de estar. So, sí recomiendo a las personas que busquen, que hablen con su doctor también, hablen con sus clínicas donde van a agarrar sus servicios médicos, porque normalmente las clínicas locales, de donde quiera que están, ellos deben de tener esos recursos locales. Entonces, aunque si no están en el sur de California, hablen con sus doctores, hablen con los de la comunidad ahí, y van a encontrar recursos con comidas más saludables, porque la realidad es que yo sé que sienten que el gobierno nunca les está ayudando a unos, pero hay muchos programas que existen específicamente para el acceso de comida. Pero desafortunadamente muchos de esos programas tienen que ser la persona que lo va a buscar, no van a ir a buscar a la persona.
Claro. Bueno, pues hay varias opciones, también las los huertos comunitarios en algunos lugares, los he visto por ahí donde pues la misma comunidad está sembrando, cultiva y de ahí y tiene sus alimentos. Dice Help Advisor, César, que en California el promedio que se gasta una familia semanalmente a la hora de ir a comprar sus alimentos son $297.72. Esto es sin niños. Cuando hay niños, como decíamos al inicio, puede aumentar. Con esta cifra, con estos dólares, ¿qué alimentos económicos son ricos en nutrientes que son esenciales para nuestra salud y que debemos incluir regularmente en la dieta? Pensemos en esa cifra, pero pensemos también que hay mucha gente que no tiene y no se va a gastar esta cifra, este dinero a la semana. ¿Cuáles son esos alimentos, repito, que son ricos, esenciales y que debemos incluir en nuestra dieta sí o sí y que no nos salga tan caro, repito?
Ya, pues regresamos a lo mismo, como a comidas que hemos comido desde niños, ¿verdad? Cosas como frijoles, lentejas, todavía se están encontrando alimentos así a un precio que no está mucho más caro de lo que era antes. Sí es más de lo que era antes, sabemos, pero no tanto más caro, ¿verdad? So, quizás no es razonable pensar de que vamos a tener algo como pollo o carne todos los días, ¿verdad? Sí sabemos que el pollo, la carne, pues los precios están muy, muy altos estos días y pues con ese precio probablemente no se va a poder comer proteínas así todos los días. Entonces, tomen ventaja de proteínas que son más baratos y proteínas que son de planta que también nos dan muchos nutrientes como el hierro y nos dan fibra, como los frijoles y lentejas. A veces comemos los mismos frijoles, pero hay muchos frijoles. Entonces también traten diferentes tipos de frijoles, no solamente los que están acostumbrados a comer. Todos tienen beneficios y no voy a decir que uno es mejor que otro. Cosas también como el huevo, a veces está un poquito más caro que otros. Ahorita está más o menos, pero el huevo todavía va a estar más barato que comprando sus proteínas como pollo o carne. So, normalmente un huevo le va a costar como menos de 20 centavos, por ejemplo, más o menos como 20 centavos o menos por un huevo. So, ahí es una opción también. Otras opciones para proteína puede ser como el atún enlatado, que también se mira que está más barato que comprando pescado fresco o pollo fresco. Atún enlatado en agua es algo muy saludable que sí podemos usar regularmente en la semana en nuestra dieta. Bueno para los niños, bueno para nosotros. Muy rico en omega 3 y muy bueno en proteína. Nomás que a veces pensamos como que es algo que no debemos de comer tan frecuente. Pero la realidad es que sí algo que es muy saludable. Otra cosa, como le dije, de las cosas congeladas, las bayas congeladas, son las berries, blueberries, strawberries, fresas, arándanos, cualquiera que les gusten, pero estos siempre van a estar más baratos congelados que frescos. Frescos muy caros. Yo voy a ser el primero que te voy a decir que están muy caros para comer frescos, pero sí congelados van a ser mucho mejor opción. Y hasta cosas como las papas, por ejemplo. A veces personas piensan que deben de evitar la papa, pero la papa todavía es una comida entera que puede tomar el lugar de tu almidón, en lugar de quizás comprar pasta que va a costar poquito más caro o otro tipo de carbohidrato que va a costar más caro, pueden utilizar algo como la papa o el camote en ese grupo de almidón también.
Perfecto, pues ahí estás dándonos muchos consejos y ustedes que nos están acompañando y escuchando, si tienen preguntas o algún comentario, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. ¿Tienes algunos recursos, César, de cómo pueden nuestros escuchas investigar estos programas de asistencia alimentaria o, por ejemplo, los mercados de agricultores locales, como decíamos, las cooperativas u otras iniciativas comunitarias que tú sepas y que a lo mejor quienes nos están escuchando no se han enterado? Sé que, por ejemplo, el programa de Medical sí envía las cartas a veces o tiene en ciertas tienditas, digamos, de los barrios que ahí pueden obtener alimentos gratuitos, pero pues no todo el mundo se está enterando y esta es nuestra oportunidad para pasar la voz, César.
Sí, claro, como le dije, la verdad que lo más fácil va a ser el 211. So, eso lo tienen en Los Ángeles, pero también lo tienen por toda California, que ahí los pueden conectar, porque sí hay muchos lugares que ofrecen comida, que a lo mejor ofrecen diferentes tipos de recursos relacionados a la comida, pero varían de comunidad a comunidad, hasta en la misma ciudad muchas veces varían. Entonces, lo mejor sería de conectarse con el 211, y alguien siempre hay ahí que habla español. So, eso es muy importante que digamos también. Y también hay un domicilio donde pueden ir al internet, ¿verdad? Pero mucha gente yo sé que pues prefieren el teléfono. So, por eso les recomiendo que llamen 211, no es el 911, ¿verdad? 211, so, recuérdense ese número. Y también pueden ir al sitio website que es 211ca.org. 211ca.org, y ahí también pueden encontrar basado en lo que es su zip code. So ahí meten y van a conectarse ahí más. Pero como les digo, los que sí van a clínica, yo sé que todos no van a doctor, pero las clínicas como nosotros en Altamere normalmente tenemos conexión con toda la comunidad. Entonces, en cualquier clínica que vaya, en cualquier lugar, California, cualquier estado, ellos deben de ser los que los pueden conectar a recursos, y también posiblemente si acaso tienen como enfermedad crónica o necesitan ayuda, también los pueden conectar con un nutriólogo para poder cargar una consulta.
Vamos a entrar a ese tema de lo que la relación, César, que tiene el que comamos bien, tengamos una dieta saludable y el impacto positivo pues en nuestra salud, cómo podemos prevenir, que es lo mejor, ciertas enfermedades. Mucha de nuestra población latina, César, tiene problemas cardiovasculares, ustedes lo saben, en Altamed. ¿Cuál es la relación entre una dieta, repito, saludable y esa salud cardiovascular? ¿Cómo pueden los alimentos afectar el riesgo de enfermedades cardíacas?
Sí, pues sabemos que como latinos tenemos mucho más alto riesgo de esas enfermedades cardíacas. Es muy importante saber que sí hay una conexión con nuestro alimento. Obviamente puede ser genética también, ¿verdad? Si nuestros padres tuvieron enfermedad de corazón, pues tenemos más alto riesgo de eso. Pero como yo les digo a los pacientes, solamente porque es algo que genéticamente te puede ocurrir, el estilo de vida que uno hace, la nutrición, actividad física, todo eso, el bienestar, eso puede atrasar enfermedades, ¿verdad? So, hay una gran diferencia. Por ejemplo, si mi padre tuvo enfermedad de corazón a los 50 años, es muy posible que a mí me va a dar también, pero si yo lo puedo atrasar hasta los 70, 75 años por mi alimento, pues ahí es algo grande, ¿verdad? Entonces, sí quiero que la gente escuchando sepa que a lo mejor están expuestos a ciertas enfermedades, pero su alimento, su estilo de vida, sí puede atrasar esas enfermedades o prevenirlos por completos, o si ya tienen las enfermedades, de seguro puede controlarlo. Pero miramos una conexión directa entre alimento y riesgo de enfermedad, y también de qué tan controlado está la enfermedad.
Después de la pandemia que vivimos, César, pues muchas personas, y lo saben ustedes en Altamed también, y seguramente como dietista que eres, te han preguntado lo que te voy a cuestionar ahora. ¿Cuál es la relación, o si tiene una relación, lo que estamos comiendo con nuestra salud emocional, con nuestra salud mental? Seguramente mucha de nuestra comunidad que nos está escuchando y que tiene uno, dos o tres trabajos, que tiene que a los niños cuidarlos, recogerlos, ayudarles con sus tareas, tienen un estrés y una salud mental no del todo muy buena. ¿Qué tiene que ver o qué podemos comer? ¿Cómo balancear los alimentos para pues tranquilizarnos, dejar a un lado el estrés y seguir una vida productiva?
Sí, claro. So, sí hay una conexión de salud mental y alimentos también. Por ejemplo, hay muchos estudios y evidencia que enseña que una dieta alta en azúcar puede afectar la salud mental, ¿verdad? Entonces, alguien que está consumiendo muchas sodas o jugos o comidas chatarras frecuente, sí les puede estar afectando su salud mental. Y no es para decir que es la única causa, ¿verdad? Como dice, hay mucho estrés, hay mucha presión, hay muchas personas que tienen bastantes trabajos. So hay mucho que está contribuyendo a esto. Pero sabemos que la salud mental también puede ser algo inflamatorio, igual como enfermedad de corazón, igual como enfermedad como diabetes. Y sabemos que comidas chatarras, comidas altas en azúcar, comidas altas en grasa saturada, comidas fritas, comida que se encuentra más como en comida rápida, estas comidas son directamente inflamatorias. Entonces, son comidas que pueden causar esas enfermedades o hacerlos peor. So, igual como nuestro corazón, el diabetes, el colesterol, todo eso está conectado a nuestra salud y nuestro estilo de vida. También la salud mental, un parte de salud mental también está conectado a nuestros alimentos. So, queremos más comidas enteras, que son las antiinflamatorias. Son más frutas, más vegetales, más granos enteros, más nueces y semillas, proteínas bajas en grasa como la pechuga de pollo, el pavo, cosas como pescado, y tratar de limitar lo más posible lo inflamatorio, como vuelvo a repetir, que viene siendo más el azúcar.
Esas nueces y semillas, César, cuando estamos trabajando, digamos, nos está escuchando alguien que está trabajando en una tienda a lo mejor y tiene de pronto el apetito, quiere comer algo, en lugar de abrir esas papitas, esas sabritas, ¿qué granos, qué semillitas recomiendas que sean buenas para nuestra salud, que mantengan alerta a la mente, digamos, que no nos den cansancio por las u otras enfermedades por la saturación de las sales que incluyen muchas veces todas esas frituras que son, digamos, baratas y están tan accesibles para nuestra comunidad en las tiendas?
Sí, normalmente van a estar un poquito más barato que los nueces o las semillas, pero también uno va a comer menos porción de los nueces o semillas que va a comer de las papas. Es importante saber que las papas y otras comidas chatarras así, que están altos en carbohidratos, aumentan el azúcar, o a lo mejor le van a dar poquito energía al principio, pero luego bajan la azúcar. Entonces, como dice, alguien a lo mejor va a estar en el trabajo y se les va a antojar una bolsa de chips y se los comen y les quita el hambre, les da poquito energía, pero pronto les baja el azúcar otra vez y tienen ganas de más cosas. Contra los nueces o semillas, nos sostienen por más largo tiempo sin hambre porque tan altos en proteína y altos en grasas buenas. Cosas como almendras, los nueces, los pistachos, los cashews, todos son muy saludables. También tenemos semillas como las pepitas, las semillas de girasol, cualquier semilla, la verdad, que también son muy saludables, y a veces siempre ponemos más atención a los nueces porque tienen más popularidad, la verdad. Pero muchas veces semillas van a estar hasta más baratas y tienen casi lo mismo de nutrición que tienen los nueces. Entonces, también utilizan las semillas. Y pues, cacahuates, yo sé que muchas veces tienen sal, le ponen chile, todo eso, ¿verdad? Pero, y esto más bien es para los padres que están escuchando, una bolsita de cacahuates de chile siempre va a ser mucho más saludable que una bolsa de chips, de esos picosos que van a encontrar, ¿verdad? Como dijiste tú, que esas son calorías vacías. Al final del día no nos dan nutrientes. Contra los cacahuates, a lo mejor tienen bastante sal también, pero le van a dar proteína y también van a dar grasa buena.
Perfecto. Pues vamos a seguir comentando más con César Sauza, dietista registrado, que hoy nos acompaña en el programa. Hoy que estamos hablando de cómo tener una dieta saludable, una dieta verde, en el Mes Nacional de la Nutrición. Vamos a la pausa y regresamos.
Thank you.
Continuamos aquí en nuestra edición extra de Línea Abierta. Hoy, que estamos en marzo todavía, el mes nacional de la nutrición, pues hemos invitado a César Sousa, dietista registrado, gerente del Departamento de Nutrición Clínica en Altamed Health Services en Los Ángeles, California, para que nos ayude a hacer pues un plan de cómo podemos tener una dieta verde, una dieta balanceada, que nos mantenga sanos, sanas, que no nos rompa el bolsillo cada que vamos de compras. Y nos dice, bueno, hay que hacer un plan, elijamos un día, involucremos a los pequeños y pequeñas de la casa para ver qué es lo que les gusta comer, qué verduras, qué vegetales, y hacer todo ese plan para mantenernos sanos y sanas, que tiene que ver con pues prevenir enfermedades. Ya hablábamos hace un momento del asunto cardiovascular también, la salud mental, y pues debe de haber otras enfermedades, César, que se pueden prevenir o se pueden mantener lejos si tenemos una dieta buena. Estoy pensando, por ejemplo, en mantener nuestros huesos fuertes, prevenir la osteoporosis también o los problemas gastrointestinales. ¿Qué alimentos nos recomiendas, buenos y baratos, para mantenernos en estos tres aspectos sanos?
Sí, cuando estamos hablando de mantener nuestros huesos lo más fuerte posible, pues queremos más cosas que están altos en calcio, ¿verdad? So, miramos como los lácteos, que pues pueden ser de leche regular, ¿verdad? Pero también la leche de almendra, para personas que no pueden tomar leche regular, también está fortificada con calcio y tiene hasta más calcio que la leche regular. Pero también frutas. Mucha gente no sabe que las hojas verdes ayudan mucho con la manera en que nuestro cuerpo absorbe el calcio. Entonces, comiendo más, lo más verde, lo más mejor, más bien le puedo decir. So, puede ser cosas como como lechuga, como kale, como arúgula, como espinacas, cosas como ejotes. So, cualquier tipo de vegetales, la verdad, y no voy a decir que uno va a ser mejor que el otro. Lo que les digo es tratar de incluir más verde en sus alimentos. Cuando estamos hablando de nuestro sistema inmunológico, y también específicamente cuando hablamos del estómago y gastroenterólogo, estamos hablando de cosas como probióticos, ¿verdad? O lo que es bacteria bueno. ¿Y dónde se puede agarrar esto? So, para explicar esto un poquito mejor, lo que sabemos es que todos tenemos probióticos en nuestro cuerpo, que viene siendo bacteria que vive en nuestro estómago. Todos tenemos esto. La diferencia es que alguien que come mucha comida procesada, mucha comida de calle, mucho azúcar, toma sodas, cosas así, su sistema no va a estar igual de fuerte como alguien que come frutas, vegetales y más comidas enteras. Entonces, la meta es comer más comidas enteras para que se vaya arreglando este sistema que tienen. Porque la azúcar, las comidas chatarras, directamente van cambiando esto, el microbiome, se dice en inglés. Eso va cambiando esto. So, lo más que le puedo recomendar es más diferentes frutas y vegetales, y no es para decir que una va a ser mejor que otras. Todos estos ayudan a contribuir a la salud de gastroenterólogo, y también a la fibra, como mencionamos más temprano. So, la fibra se va a encontrar en cosas como las frutas y vegetales, los granos enteros, también los nueces y semillas que mencionamos, también se van a encontrar ahí. Mucha gente usa cosas como chía o la linaza, que también contienen fibra. Todo esto también ayuda para digestión y para tener nuestro estómago lo más saludable posible.
¿Qué tal las bolsitas que de repente vemos con frutos secos, César? Que bueno, me ha tocado personalmente ver que normalmente son no tan caros, digamos, y que puede ser también pues algo que te puedes comer si de pronto te entra el apetito y no estás cerca de tu casa para comer bien.
Algunos están más baratos que otros. Recomiendo que miren el azúcar, porque sí hay algunos que tienen frutos secos, como dice, pero no solamente son frutos secos que están secos con el sol, ¿verdad? Le agregan azúcar también. So, a veces uno mira frutos secos que es fruto seco, pero también tiene azúcar extra agregada. So, quiere asegurar que no le están agregando azúcar. Pero, y también recomiendo que escogen los que no tienen sal. So, si tienen opción de unsalted, o que diga sin sal, sería mucho más recomendado. Pero sí pueden ser muy buenas opciones, nomás con que tengan cuidado que no tenga azúcar agregada o sal agregada, y normalmente pueden mirar eso por volteando, mirando la etiqueta, que abajo de la etiqueta de nutrición siempre hay una lista de ingredientes. No debe de ver ahí las palabras azúcar o sal, ¿verdad? Porque si nomás tiene nueces sin sal, si nomás tiene frutas secas sin sal, entonces no va a tener esos ingredientes ahí.
Gracias, César. Pues ya para ir cerrando nuestra conversación, César, quisiera que nos comentes cómo influye o qué tanto influye esta alimentación saludable de la cual nos has estado hablando en cómo manejamos nuestro peso corporal para prevenir la obesidad, que también es algo que aqueja mucho a nuestra comunidad, César.
Sí, sabemos que nuestra comunidad sí tenemos este problema y que está aumentando el riesgo de enfermedades crónicas, como mencionó, de cardiovascular, como diabetes, diferentes tipos de enfermedades. Y estamos mirando qué está pasando desde temprano con la juventud, ¿verdad? Y no solamente es comer de más, es también los tipos de comidas que uno está comiendo. Porque como dice, el aumento de peso se está mirando que mucho es masa corporal que se está aumentando. Y cuando hablamos de masa corporal, estamos hablando de grasa que se está formando alrededor de nuestros órganos, ¿verdad? Nuestros órganos como el hígado, como los riñones, como el corazón. Y cuando tenemos más grasa alrededor de estos órganos, es cuando estos riesgos aumentan significativamente de enfermedades crónicas. Y las comidas procesadas, comidas muy altas en azúcar, comidas de comida rápida, van a ser lo que normalmente influye esa grasa alrededor de esta área. So, yo recomiendo para las personas escuchando que a lo mejor están comiendo muchas de esas comidas ahorita, de seguro no les recomiendo que lo quiten de un día a otro, y también con los niños, porque es algo muy difícil y a lo mejor tienen mucho tiempo comiendo de esta manera. So, yo les recomiendo que de poco a poco irle bajando la comida procesada, irle bajando a la comida azucarada y irle aumentando a las frutas, a las vegetales, a los granos enteros y más comida en casa si es posible. Si están comiendo en la calle más frecuente, traten de reducir la cantidad que están comiendo en la calle y hacerlo más en la casa. Porque aunque si hacen la misma comida en la casa, siempre van a usar menos sal y menos grasa y menos azúcar probablemente que en el restaurante. So, sí recomiendo a todos que poco a poco, solamente una meta por semana es la recomendación, y si ahorita no le están dando frutas, vegetales a sus niños todos los días, empiecen a darles eso, porque no es que no les gustan las frutas y vegetales a los niños, es que no están acostumbrados. So, como padres latinos, debemos de tratar de acostumbrar a los niños poquito más, a enseñarles que pues estas son las comidas que se deben de comer más frecuente en lugar de las comidas chatarras.
Claro, nos mantenemos saludables y bueno, hay que aprender a hacer esas compras inteligentes. Leer las etiquetas también, César, es un asunto importantísimo. Te agradecemos mucho, César Sauza, dietista registrado y gerente del Departamento de Nutrición Clínica en AltaMed Health Services, por habernos acompañado. Se unió desde Los Ángeles, California, en este Mes Nacional de la Nutrición. Muchas gracias, César.
Muchas gracias. Que pase buen día.
Igualmente para ti, César. Vamos a hacer una pausa en esta edición extra de Línea Abierta y regresamos con más.
Entabla contacto. Exprésate en Línea Abierta.
Por favor, salgan a votar.
559-835-9235. Comunícate por WhatsApp. Tu voz es vital para nosotros.
Tengo una pregunta para la doctora.
559-835-9235.
Buenas tardes, Citlali. Qué bueno que tomas el tema.
Línea Abierta. Espacio para el análisis.
Va a ayudar a demostrar el contraste.
Foro para la discusión en Radio Bilingüe, donde tu palabra importa.
Continuamos con más en nuestra edición extra de Línea Abierta. En esta edición, pues hemos estado comentando cómo podemos hacer un plan para hacer compras inteligentes a la hora de ir por todo eso que nos vamos a comer en la semana. Comprar frutas, verduras, vegetales a un precio que esté accesible a nuestro alcance, es decir, sin que tengamos que desembolsar mucho dinero, tomando en cuenta que los estudios, como el que acabo de mencionar, de Health Advisor, nos dice que entre los 5 estados en Estados Unidos que nos sale más caro comprar los alimentos, está a la cabeza California. Así que tomando en cuenta eso, pues pudimos platicar con César Sousa para que nos diera todas esas recomendaciones y consejitos. Y en esa misma línea, enseguida voy a compartir una entrevista sobre un proyecto de ley muy interesante. Se trata del proyecto de ley de derechos para las personas obesas. Esta entrevista la realizó mi colega Gerardo Guzmán con José Carlos Villegas, quien es gerente de comunicaciones de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos. Vamos a escuchar.
Nos acompaña José Carlos Villegas, él es gerente de comunicaciones de la Asociación Nacional Médica Hispana y está con nosotros para hablar de una propuesta de ley que tiene que ver con la obesidad aquí en los Estados Unidos. José Carlos Villegas, gracias por estar aquí con nosotros.
Sí, muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Y como tú lo dijiste, esta propuesta de ley se trata sobre la obesidad y de cómo debemos de combatir este problema en esta condición en Estados Unidos. Y bueno, pues nosotros como organización que representa los intereses de 50,000 médicos hispanos y que luchamos en general por la salud pública de los hispanos, pues nos unimos a este esfuerzo para que esta ley pueda pasar.
José, Vamos por partes. Número uno, la obesidad, un problema crónico, prácticamente una enfermedad que ha sido estigmatizada por décadas, que afecta aproximadamente al 42% de la población aquí en los Estados Unidos. Tiene múltiples consecuencias a la salud, presión arterial alta, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, posibilidad de sufrir embolia, accidentes cerebrovasculares. En fin, ¿cuál es la realidad, si nos puedes manejar el contexto de la obesidad en estos instantes aquí en los Estados Unidos?
Bueno, la obesidad es un problema que trae muchas consecuencias que son directas e indirectas. Se estima que al año 400,000 personas estadounidenses sufren de muerte prematura por enfermedades o condiciones relacionadas directa o indirectamente con la obesidad. Asimismo, se estima que el costo que esto genera en los sistemas de salud y en el bolsillo de las personas es de $1.7 trillones. Entonces, es un problema bastante extendido, como se puede apreciar, y esta propuesta de ley es precisamente lo que busca, es ver la obesidad como una enfermedad crónica.
Y como tú señalabas al principio, José Carlos, la obesidad afecta de manera desproporcionada a los latinos. De hecho, son la segunda población con prevalencia más alta de obesidad. Estamos hablando de 45.6%, esto según lo que muestran los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. ¿Qué más está presentando, reportando la Asociación Médica Nacional Hispana en torno a la obesidad entre los hispanos?
Claro, sí, la población hispana es desproporcionalmente afectada por la obesidad y hay una cuestión, incluso enfermedades relacionadas como la diabetes, cuestiones que no son precisamente obesidad, pero que influyen en la salud de la persona, que con la obesidad y otras condiciones esto se empeora o tienen un efecto exponencial. Y de esa manera la población hispana se ve afectada. Hay otra condición que tiene que ver con el estigma de en los temas de la obesidad, que se ve la obesidad como una cuestión que depende totalmente de la persona, que es una cuestión de voluntad o de voluntarismo. Entonces, en ese sentido, se relega a la persona como la responsable de esta condición, cuando la realidad es que es una enfermedad crónica como otras enfermedades que tiene que ser tratada médicamente porque muchas veces no depende del individuo.
Escucha usted la voz de José Carlos Villegas, gerente de comunicaciones de la Asociación Nacional Hispana Médica, la Asociación Médica Hispana a nivel nacional, y está justo comentándonos acerca de la obesidad, pero específicamente sobre esta propuesta legislativa, y es sobre los derechos en torno a la obesidad. Vamos a tratar de explicar de la manera más clara, José Carlos, en qué consiste esta ley, ¿Por qué se está presentando en estos momentos? ¿Qué es lo que se está buscando? Y bueno, ¿qué respuesta ha recibido hasta el momento por parte de tanto los congresistas como de la comunidad en general? ¿Qué pasa con esta propuesta de ley?
Bueno, esta propuesta de ley tiene una serie de derechos que se quieren impulsar. En resumen, estos derechos se tratan de que las personas que sufren de esta condición tengan un acceso a un tratamiento adecuado y de la más alta calidad. Específicamente, que sea tratada como una enfermedad crónica, como cualquier otra, y por lo tanto que sea cubierta, por ejemplo, por el sistema de salud, por los seguros médicos, Medicaid, Medicare, que tenga la gente el derecho a una información precisa y clara, el derecho al respeto, el derecho a que se tomen decisiones junto con su médico en relación a esta enfermedad como enfermedad crónica y no como un factor que depende del individuo necesariamente, el derecho a la atención centrada en el paciente, el derecho a cuidados y servicios accesibles y que las personas que sufren de obesidad puedan tener acceso a estos servicios sin ningún tipo de discriminación o estigma. Y bueno, en resumen, un cuidado de calidad y el acceso a los servicios de salud.
El hecho también de que, José Carlos, el hecho de que haya esta estigmatización o etiquetamiento hacia la población con obesidad, ustedes detectaron y se ha detectado y por eso se incluye en esta ley de derechos de la obesidad que los profesionales de la salud no le falten al respeto al paciente. Es decir, que por el hecho de que esté obeso esta persona no merece ningún tipo de discriminación ni de maltrato. ¿Qué registraron ustedes en torno al sufrimiento que tienen estos pacientes al ir a una sala médica, a una clínica y sufrir precisamente esa discriminación?
Claro, empezando por el tema de la cobertura de los seguros médicos, ¿no? Empezando, ahí hay un tema de accesibilidad, una cuestión económica, mucha gente no tiene los recursos para atenderse. Ese es un primer problema. Un segundo problema sería una cuestión, digamos, muy arraigada en la mentalidad, no solo de la sociedad en general, sino incluso de los médicos, en la cual se ve la obesidad como una cuestión personal, una cuestión de voluntad que se puede resolver simplemente con echándole ganas, digamos, haciendo ejercicio y tal. Y cuando la realidad no es así, en realidad esta cuestión, la obesidad crónica es una enfermedad que muchas veces no depende del individuo. Entonces ahí se encuentra otro problema con esta estigmatización. Muchas veces los médicos recomiendan, bueno, cambiar la dieta, hacer más ejercicio y tal, pero olvidan este otro componente de un tratamiento médico hacia una enfermedad que es crónica.
Y ahora, José Carlos, con estos medicamentos que se han puesto muy de moda, que pues está ayudando a gente que sufre obesidad, pero también a gente que simplemente se siente gordita o gordito, a bajar esas libras de más, pues parece que también hay una demanda de respeto al uso adecuado de estos medicamentos y del acceso de esos mismos para personas que realmente lo necesitan, porque tengo entendido que estos medicamentos son carísimos.
Claro, claro. Y como bien lo mencionas, es un tema muy serio y, digamos, tiene que ser tratado con un médico que sea profesional en este tema. Pero volvemos a lo mismo, si mucha gente no tiene acceso a los sistemas de salud o si encuentran un sistema de salud que los discrimina o que no se sienten bienvenidos o que no pueden pagarlo, pues, digamos, los efectos negativos ahí están, ¿no? Y sí, este tipo de nuevos medicamentos que han salido al mercado, digamos, son prometedores en muchos casos porque funcionan, porque, digamos, se ha comprobado que muchas veces la causa de la obesidad crónica es una cuestión cerebral, es una cuestión de incluso fisiológica, no solamente psicológica, sino fisiológica y psiquiátrica. Entonces, la medicina y el sistema de salud tiene un papel muy importante ahí que jugar.
Por último, José Carlos, ¿qué recepción han obtenido ustedes o conocen a raíz de que se ha presentado esta iniciativa de ley? ¿Qué recepción tuvo pues en el Congreso? ¿Qué posibilidades hay realmente de que avance en ambas cámaras esta propuesta?
Sí, eso va a depender de la cuestión de cómo lo recibe la población en general y la importancia que todos le demos, que hablemos con nuestros congresistas, que le expliquemos que el acceso a los sistemas de salud, al seguro médico, que tiene que ser garantizado, que la obesidad tiene que verse como una enfermedad crónica, que tiene que ser cubierta por los sistemas de salud como una enfermedad crónica. Y bueno, que hablemos a nuestros congresistas, que les digamos de la importancia, y hemos visto muy muy buena participación con otras organizaciones interesadas en la salud pública. The National Consumers League and National Council on Aging son particularmente socios importantes en esta propuesta. Y bueno, nosotros, en cuanto supimos de este tema, nos sumamos a él, porque bueno, sabemos que al representar a médicos en Estados Unidos, sabemos de este problema, digamos, de primera mano. Entonces, sabemos del impacto desproporcionado y de las condiciones comórbidas que afectan a la población hispana.
José Carlos, pues te agradecemos muchísimo esta información y sobre todo nos permite estar al tanto de cómo avanza esta propuesta de ley, que es The Obesity Bill of Rights, la Ley de Derechos por la Obesidad, sería una traducción. Y pues obviamente ya, como lo menciona José Carlos, apenas se acaba de presentar, de introducir, y veremos el proceso que sigue en el Congreso. José Carlos, un placer hablar contigo.
Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego.
Él fue José Carlos Villegas, gerente de comunicaciones de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos, y estuvo aquí en Línea Abierta.
Pues acabamos de escuchar esta interesante entrevista, plática entre mi colega Gerardo Guzmán con José Carlos Villegas, que es gerente de comunicaciones de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos, sobre este proyecto de ley de derechos sobre la obesidad, que como acabamos de escuchar, pues lo que quiere es impulsar precisamente los derechos para que personas obesas reciban tratamientos, que se trate como una enfermedad crónica y que sea cubierta por los seguros médicos, que no se les discrimine. Aboga por el derecho a los cuidados, a los servicios que sean accesibles. Y algo importante es que no se estigmatice a las personas que son obesas, que muchas veces se padece sin que necesariamente dependa de la persona que tiene la obesidad, y que además esto conlleva a muchos problemas de salud y afecta de sobremanera a nuestra comunidad latina. Como acaban ustedes de escuchar, pues nos dice también en esta plática José Carlos Villegas, le dice a Gerardo que bueno, también depende de nosotros, de hablar con los legisladores y pedir y abogar por esta ley de derechos sobre la obesidad tan importante y que tiene que ver tanto por el impacto que sufre nuestra comunidad latina. Y bueno, quisimos hoy también hacer la relación de esta ley sobre derechos de la obesidad, es un proyecto de ley, con el tema que abordamos al inicio, que tiene que ver con cómo nos alimentamos, cómo seguir esa dieta verde, saludable, y cómo estar consciente que se puede hacer sin romper el presupuesto que tengamos semanal o mensualmente para nuestras comidas. Bueno, pues así cerramos esta edición extra de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Muchas gracias por habernos escuchado. Que la siga pasando bien. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.